NIRSA fortalece su negocio con pesca sostenible. Estos son los detalles que nos traen. Quédate en este podcast.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hola, hola, bienvenidos a un podcast más de Forbes Ecuador. Hoy tenemos el gusto de estar con Melissa Aguirre, ella es gerente de asuntos corporativos de NIRSA. Bienvenida, Melissa.
Muchísimas gracias, estoy feliz de poder compartir junto a ustedes el día de hoy.
Gracias, Melissa. ¿Qué hace NIRSA exactamente?
Bueno, NIRSA es una empresa que tiene 67 años en el mercado, es una empresa 100% ecuatoriana que se dedica a la pesca, producción y comercialización de la pesca y de acuacultura. Uh-huh. Específicamente es la dueña de la marca Real.
Ok. Estamos hablando de que NIRSA acaba de recibir una certificación MSC para el atún patudo, y esto se suma un poco de los esfuerzos que ustedes están haciendo sobre el tema de la pesca sostenible, ¿no? ¿De qué se trata?
Es correcto. NIRSA, muy aparte de buscar la sostenibilidad del negocio, también busca la sostenibilidad de la materia prima, en este caso el atún. En el año 2022 recibimos la certificación para la aleta amarilla, que es una especie de atún, en el 2023 para barrilete, que es el atún de mayor volumen, y este año acabamos de recibir la certificación para el patudo. ¿Qué significa esto? Que el 100% de todas las especies de atunes que se pescan en la zona donde los barcos ecuatorianos salen a pescar atún, está 100% certificada, lo cual quiere decir que es una pesca sostenible. Los stocks de atún están científicamente comprobados que están saludables, lo cual quiere decir que no es una amenaza para afectar la especie. Esto garantiza que se pueda seguir produciendo y se pueda seguir también exportando, porque Ecuador es el segundo país a nivel mundial exportador de atún y genera más de 120,000 plazas de trabajos indirectos. Es por eso que continuar con este negocio para las futuras generaciones es fundamental.
Hablando un poco de todo tiene un proceso, ¿no? Para poder haber llegado a esta certificación, pero ¿cuáles fueron estos desafíos que ustedes enfrentaron?
Bueno, nosotros hace aproximadamente 8 años creamos la Fundación Tunacons, que empezó como un plan de mejoramiento pesquero, justamente para aliarnos con otras empresas pesqueras, con fundaciones como es la WWF Ecuador, con científicos y la academia, porque la empresa sola no tiene a veces todas las herramientas para poder levantar la información, hacer pruebas en mar abierto. Así que esta alianza formó un plan de trabajo que buscaba cumplir con los estándares del Marine Stewardship Council, que es la certificación MSC. Una vez que se consiguió esta certificación, hay que mantenerla. Entonces, el desafío está en poder mantenerla a través de respetar las vedas, que hoy en día lo hacemos, de tener observadores a bordo. El 100% de las embarcaciones tienen observadores a bordo, lo cual garantiza que no estés pescando en zonas restringidas o que no estés pescando durante la veda.
Es parte de los requisitos de esta certificación, entonces.
Así es. Okay. Aparte de tener todos los barcos, rastreadores satelitales para poder garantizar también que la información física, tanto tomada en el barco como satelital, coincide. Entonces, tenemos un estricto control de nuestra pesca y también de la liberación de especies no objetivas. Nosotros contamos con la certificación Dolphin Safe, cosa que, por ejemplo, en México, México no cuenta. ¿Por qué? Porque el atún navega normalmente con el delfín, ¿ya? Y lo que tú garantizas a través de esa certificación es que no lastimas a los delfines durante la pesca. En México no se garantiza. Es decir, si el delfín queda atrapado en las redes, puede morir o lastimarse gravemente y él, lamentablemente, el delfín muere.
¿Y ustedes qué hacen para no afectar ese proceso de pesca?
Bueno, nuestros capitanes y tripulantes reciben constantemente talleres a través de Tunacons para la liberación correcta de especies. Trabajamos también con fundaciones, porque no solo el delfín puede ser, digamos, puede quedarse atrapado en las redes durante la pesca, sino también otras especies no objetivas, como son tortugas marinas, mantarrayas, tiburones. Últimamente estábamos trabajando para etiquetar las mantarrayas con una fundación de Estados Unidos y poder mejorar los procesos de liberación, ver qué sucede una vez que se libera y así poder tener todas las herramientas necesarias para liberarlas correctamente. hoy estamos etiquetando los tiburones. Entonces, esto nos permite mejorar las técnicas, capacitar a nuestra tripulación y así ejercer las mejores prácticas que nos abren mercados, sobre todo también en Europa. Europa es un mercado sumamente exigente. Uh-huh. Y nosotros como país, como Ecuador, queremos dar ese valor agregado de la sostenibilidad que no muchas veces lo ofrecen los países asiáticos, uh-huh, que es nuestra mayor competencia, que Asia, digamos, Tailandia es el país número uno en la venta de atún en el mundo, y esto hace que Ecuador se pueda posicionar como líder en temas de sostenibilidad y de recurso pesquero.
Ok, ¿eso tiene que ver un pacto con el tema del uso de ecofats?
Sí, hay dos métodos de pesca. Uh-huh. Uno se llama brisa, que se pesca con la red, se identifica dónde está la mancha del atún, se lanza la red y se pesca, pero también existen unas estructuras flotantes que se llaman fats, que son agregadores de peces, porque se descubrió hace unos años atrás que el atún era curioso y cuando había esa estructura o cualquier elemento flotando en el océano, se acercaba y se quedaba alrededor de este objeto, uh-huh, permanentemente. Entonces se desarrollaron estas estructuras para atraer el atún. Y primero, el barco se vuelve más eficiente en la pesca porque tiene una boya satelital y cuando uh-huh esta emite una señal que hay bastante atún alrededor de esta estructura, el barco va directamente y regresa.
Sin necesidad de estar navegando,
exacto,
buscando el tema.
Entonces, ajá, emite menos emisiones, es mucho más eficiente y le da también la ventaja de un mejor costo a la pesca, lo cual nos permite competir a nivel internacional. Estos FATS tradicionalmente han sido 100% sintéticos. ¿Y qué pasa? Si viene una tormenta y se lleva el FAT a alguna zona que no podemos ingresar, no lo podemos recuperar. Uh-huh. Y esto tiene un impacto en el océano. Entonces, junto a la academia, en Tunacons, hemos desarrollado FATs biodegradables. Uh-huh. Tenemos en este momento 20% de nuestros FATs ya son 100% natural, lo cual garantiza que si se llega a perder en el mar, no emite ningún tipo de contaminación. Y para el año 2031, ya 100% de los FATs van a ser biodegradables, es decir, vamos a tener cero impactos durante nuestras pesca.
Ahora, Melissa, tú hablabas de que somos el segundo país en exportación de atún en el mundo y la industria atunera es quizá uno de los mayores pilares de la economía del país. ¿Cómo ustedes, como NIRSA, están contribuyendo en ese sentido, sobre todo en el tema de empleabilidad? ¿Qué es lo que están haciendo?
Bueno, NIRSA como grupo es una de las empresas que mayor empleo genera en el país. Contratamos alrededor de 8,000 personas. Entonces, es nuestro compromiso también con la comunidad mantener estos empleos y también hacer que las comunidades alrededor de nuestras plantas o instalaciones se desarrollen también para poder adquirir herramientas para poder trabajar en nuestra compañía. Esto permite que tengan una mejor calidad de vida, que tengan generar bienestar social y poder nosotros como compañía también ser sostenibles teniendo personas capacitadas. Nosotros trabajamos muy de la mano con temas de la desnutrición crónica infantil porque somos una compañía de alimentos y la desnutrición crónica infantil tiene un impacto en el desarrollo de los niños. Y esto a futuro no permite que las personas puedan desarrollar su cerebro de la manera óptima. Uh-huh. Entonces también afecta el tema del día de mañana del empleo y de la competitividad de las empresas en el mundo. Es por eso nosotros también que no solo capacitamos o damos programas de formación uh-huh a las personas de la compañía y la comunidad, sino que también trabajamos en que los niños que van a ser el futuro de nuestro país crezcan adecuadamente para que tengan todas las capacidades para poder desarrollarse en el mundo industrial.
Además de estas iniciativas sociales, en este caso, hay también las ambientales, ¿no? ¿De qué se trata el reciclaje de redes y Tirsa Ocean Run?
Bueno, nosotros hace aproximadamente 2 años firmamos un convenio a través de Tunacons con Bureo, que es una empresa que se encarga de retirar las redes que nosotros entregamos como donación uh-huh para convertirlas en materia prima para poderse utilizar en accesorios como ropa, chompas, gafas, tableros, juegos de mesa. Ellos se encargan, por ejemplo, de comercializar esta materia prima y que lo que nosotros recibimos a cambio son fondos para poder invertir en la comunidad, en proyectos, por ejemplo, que trabajen por el medio ambiente. Nosotros estamos ahorita trabajando con The Leatherback Project en Manta, que es una fundación que cuida los nidos de la tortuga laúd, que está en peligro de extinción. Es una tortuga de las más antiguas que existe en el mundo, uh-huh, y lamentablemente su población se ha visto reducida, lamentablemente, por la pesca incidental y por el mal manejo de los nidos. Muchas, uh-huh, personas tienden a romper los nidos porque los pisan, o hay animales silvestres que se los comen, claro, o lamentablemente vamos de turismo a muchas playas donde ellas anidan, entonces terminamos destruyendo estos nidos. Ellos se encargan de reubicar los nidos y de protegerlos para que muchas tortugas tengan la oportunidad de regresar al mar. Claro. Y también trabajan con los pescadores artesanales para capacitarlos sobre la correcta liberación de especies y entregarles tecnología, como es la luz LED, para hacer que estas especies no objetivas durante su pesca se acerquen a las redes y queden atrapadas. Entonces nosotros financiamos a través de estos fondos a este tipo de fundación, y también el año pasado hicimos nuestra primera edición de NIRSA Ocean Run en Guayaquil, donde más de 400 corredores se unieron, y todos los fondos que se recaudaron también fueron a The Leatherback Project. Es decir, no queremos que el actor principal para el cambio sean las autoridades o la empresa privada, sino que creemos que la comunidad también tiene que ser parte del cambio. Y es a través de estas campañas que logramos sensibilizar a la población para que también haga el correcto manejo de los desechos. Porque todo lo que botamos en la ciudad, no importa si estamos, no importa si estamos en Quito, porque en Quito todo a través de las alcantarillas y ríos termina en el mar. No importa si estamos en Guayaquil, uh-huh, porque también a través de todos nuestros ríos llega la basura a Quito. Es lamentable que vamos a playas donde no hay gente, pero nos encontramos con cepillos de dientes, nos encontramos con zapatos y nos encontramos con utensilios de cocina que no entendemos cómo terminan en la playa. Entonces, nosotros también estamos muy comprometidos para generar conciencia en nuestra población que unidos cada uno puede hacer la diferencia, y así podemos hacer un gran cambio en la situación y en la realidad de lo que estamos viviendo en nuestros océanos.
Qué chévere, Melissa. Hablando un poco de esta, quizás esta conciencia, ¿no? Hace poco pasamos por un tema de energético que creo que a todas las empresas un poco les afecta, en el sentido de saber cómo no dejar de producir y cómo no afectar a sus colaboradores. Ustedes están autogenerando energía. ¿Cómo lo están haciendo?
Bueno, nosotros, NIRSA siempre está mirando futuro, y eso creo que ha sido clave para que la empresa pueda crecer y tener la trayectoria que hoy en día tiene de 67 años. En el caso de la energía, nosotros preveíamos, uh-huh, que iba a haber una escasez de lluvias, lo cual podía poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. Y siempre estamos velando también por todos nuestros colaboradores, de no despedir a personas por quizás situaciones externas que no tenemos control. Uh-huh. Y es por eso que hicimos una inversión para poder tener generadores y poder continuar a pesar de los apagones. Ninguna de nuestras operaciones durante estos sucesos se vio afectada, y por eso pudimos seguir produciendo, uh-huh, y operando, y sobre todo garantizando que los alimentos puedan llegar, porque los enlatados son el producto aliado en momentos, digamos, críticos.
Sí, claro. Es como la salvación.
Es la salvación. O sea, por eso vemos a veces en las películas de terror o de zombies o de fin del mundo que lo que buscan es el enlatado por su durabilidad, por su practicidad. Uh-huh. Entonces, para nosotros es un compromiso poder hacer que el alimento siga llegando con seguridad a todos los hogares del Ecuador y el mundo, y mantener las plazas de trabajo y darles estabilidad a todos nuestros colaboradores y proveedores que dependen de nosotros.
Un poco para finalizar, Melissa, si hablamos del futuro de la pesca sostenible en Ecuador, ¿qué retos y oportunidades ustedes visualizan para la industria atunera?
Un reto gigante siempre es combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que lamentablemente el Ecuador conoce que existe, uh-huh, con barcos extranjeros que lamentablemente a través de métodos ocultos o fantasmas, no solo afectan la población de atunes, pero también la biodiversidad marina, porque lamentablemente arrastran otras especies.
Claro, y no siguen los procesos.
Así es, y es complicado a veces poder tener un control con lo vasto que es el océano. Así que trabajamos con las autoridades, trabajamos con la CIAT, que es el ordenamiento regional que vigila todo el tema de los océanos. Trabajamos con la fundación y con otras empresas privadas para poder, si vemos o detectamos algún barco que sea ilegal, poder denunciarlo para que las autoridades puedan, obviamente, proceder a hacer, digamos, lo que deberían, que es sancionarlo. Esa es una amenaza para no solo el Ecuador, sino para todo el mundo. Y bueno, las oportunidades están en, obviamente, continuar posicionando al Ecuador como un país responsable en temas de sostenibilidad, no solamente el recurso, pero también de temas de comunidad, en temas de salud, en tema de la mujer, en respetar los derechos humanos. Hoy en día el tema de los derechos humanos es fundamental, no solamente en el negocio, pero también en toda su cadena de valor, sobre todo en la cadena de suministro. Hemos visto casos a nivel internacional donde grandes compañías se ven afectadas por los proveedores que contratan, donde hay esclavitud moderna, donde hay abuso, violencia, y eso afecta gravemente a las compañías y a su reputación, y obviamente la sostenibilidad del negocio, porque impacta directamente el área comercial. Así que es sumamente importante que las compañías no descuidemos ningún aspecto, no solamente de los recursos naturales, pero tampoco de las personas, ¿no? Y del medio ambiente, que de alguna manera todos tenemos una huella dentro de lo que generamos en nuestros negocios.
Muchísimas gracias, Melissa. Son buenas noticias para NIRSA con la certificación MSC y que sigan obteniendo muchísimas más certificaciones.
Muchísimas gracias a
ustedes. Bienvenida siempre.
Gracias.